En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 27 de enero. Como siempre, lo primero, daros las gracias por acompañarnos. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Derbi con épica y con polémica. Un gran derbi, en todo caso, el que vimos anoche en el Bernabéu. Con épica porque el Real Madrid volvió a remontar un resultado adverso tras haber sido muy inferior en la primera parte, pero acabó remontándolo en la prórroga contra un Atlético con 10. Ahí llega la polémica. Los rojiblancos no discuten la segunda amarilla de Savic, pero no entienden por qué Sotogrado no le mostró la segunda amarilla a Ceballos en el minuto 71 y con 0-1 aún en el marcador. Y tras el desenlace, Simeone sembró dudas sobre su continuidad en el Atleti la próxima temporada. Escuchad al Cholo.
Yo tengo una situación solo en la cabeza. Trabajar con alegría, trabajar con entusiasmo, trabajar dando el máximo que tengo desde el día que llegué hasta el día que me tenga que ir. Seré siempre el mismo y obviamente buscaré dar el máximo hasta ese día que seguramente llegará en algún momento.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, centrados por supuesto en el derbi, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora comienza la misa funeral en la parroquia de La Palma, en Algeciras, para despedir a Diego Valencia, su sacristán durante 16 años, su presunto asesino, Yassin Kanká. Se encuentra ya en Madrid, en la Comisaría General de Información, donde declarará durante todo el fin de semana. La Audiencia Nacional ha prorrogado su detención hasta el lunes por la tarde. En su auto, el juez le atribuye asesinato y lesiones con fines terroristas. El Gobierno insiste en pedir prudencia. Isabel Rodríguez, portavoz.
Y es muy importante que todos seamos responsables a la hora de ir confirmando este tipo de informaciones. Vamos a dejar hacer su trabajo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso también a la justicia, para que la operación sea de éxito, se pueda analizar lo sucedido.
Y a esta hora en el Senado también acto de Estado en memoria del Holocausto y de prevención de los crímenes contra la humanidad. En estos momentos está interviniendo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Allí también hemos escuchado el emotivo testimonio de Irene Sasa, superviviente del gueto de Varsovia.
Recuerdo cuando en una de nuestras salidas volvimos al departamentito donde mi papá debía de esperarnos. Lo encontramos en el piso de la cocina, sangrando. Mi mamá se tiró encima de él conmigo. Y esa fue la última vez que sé de mi padre.
A las dos también explicaremos los datos de contabilidad nacional. España creció más de lo previsto en 2022, un 5,5% en el conjunto del año, aunque a finales se frenó la economía. Hablaremos también del segundo día de la visita de la presidenta Díaz Ayuso a Lisboa. Aunque es viernes, lo que más le interesa puede ser el tiempo. Desde la EMET nos han hecho un resumen.
Hasta el martes el frío va a continuar, con temperaturas, sobre todo domingo, lunes, bajo cero. Especialmente en el sur, zona de Aranjuez, y por ahí sigue habiendo temperaturas muy bajas. Pero luego ya a partir del miércoles o así, en general toda la temperatura en toda la Comunidad de Madrid asciende. No hay previsto nevadas, tampoco es precipitaciones.
No va a nevar, pero ya hay nieve en la sierra. Primer fin de semana con las estaciones de Navacerrada y Valdesquí abiertas. Me lo prometiste del Toro. Te espero mañana con los equipuestos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, ponemos el foco en lo más llamativo. Derbi con épica y con polémica. El Real Madrid acabó ganando por 3-1 en la prórroga, un Real Madrid que fue muy inferior en la primera parte, pero mejoró notablemente en la segunda. Un golazo de Rodrigo igualó el choque. Benzema y Vinicius pusieron la puntilla. Ancelotti no entiende un cambio tan drástico de una parte a otra.
En la segunda parte no ha sido más que un cambio de estrategia, un cambio mental. Para mí es muy difícil de entender cómo un equipo que juega tan mal la primera parte, juega tan bien la segunda. Es algo que es difícil de explicar.
Los atléticos se fueron orgullosos del partido de su equipo y muy enojados con el árbitro, con Soto Grado, por el distinto rasero en las faltas y las tarjetas y sobre todo por no haber expulsado a Ceballos en el minuto 71 tras una entrada a Lemar. Este es el Cholo Simeone.
Antes hay una jugada determinante en el partido, que es la de Ceballos, que obviamente pasa inadvertida. Repito una vez más, no le importa a nadie, pero es una jugada concreta que nos podría haber dejado a nosotros con 11, a ellos con 10, pero no pasó. Y vuelvo a repetir, no le importa a nadie. El equipo compitió muy bien. Estos pequeños detalles te llevan para un lado o para el otro. Viene la expulsión de Xavi posteriormente.
El Athletic de Bilbao logra acceder por cuarta vez consecutiva a las semifinales de Copa. Lo logró tras derrotar al Valencia en Mestalla por 1-3. Cabreo tremendo de la afición che y críticas sin tapujos de su técnico Gattuso.
Hoy hemos tocado el fondo, sí, porque cuando se juega un cuarto de final con la posibilidad de ir a buscar una semifinal de Copa de España y juega en este modo, no hemos jugado hoy, no hemos hecho nada. Y pienso que el Athletic Club ha meritado de ganar.
Tras la Copa llega la última jornada de la primera vuelta en la Liga de los Nuestros. El primero en jugar será el Getafe, mañana a las 9 en el Coliseum contra el Betis. Luego estaremos allí para contaros la última hora de los de Quique. El siguiente será el Atlético, que jugará el domingo 4:15 en Navarra contra Osasuna. Único lesionado, Llorente. Y atención, porque en breve conoceremos la sanción al uruguayo Jiménez tras lo ocurrido en el Mundial. El domingo a las 9, el Real Madrid recibe a la Real Sociedad con las bajas seguras de Lucas y Mendy. Carvajal, Alaba y Tchouaméni dudosos, especialmente el madrileño. Y el Rayo Vallecano juega en Villarreal el lunes a las 9 en punto de la noche. En segunda, el Leganés juega mañana un partidazo contra el líder, el Eibar. En Ipurúa, los madrileños viajan con bajas sensibles en la estructura defensiva del equipo, pero quieren dar la campanada. Están a 5 puntos de la promoción. Este es su técnico, Idiáquez.
Jugamos contra el líder, jugamos contra el equipo que la temporada pasada más papeletas tenía para ascender. Mantiene la idea el entrenador, la plantilla, lo mantiene todo y están haciendo otra vez una temporada espectacular. Y desde luego nosotros lo tomamos con una gran motivación y con una ilusión enorme de poder ir allí. Conseguimos llevarnos los 3 puntos.
Mundial de balonmano, España se juega su pase a la final esta tarde a las 6 frente a Dinamarca. Los nuestros llegan envalentonados tras su gran triunfo contra Noruega. Uno de los hispanos, Ángel Fernández, destaca la gran personalidad de nuestro equipo.
Hablo con muchos jugadores de otras selecciones y casi ninguno nos quiere por este tema, ¿no? Porque dicen que nuestra mentalidad no lo tiene ninguna selección. Otra selección se hubiese dejado llevar, hubiese dicho, pues hasta aquí hemos llegado.
En baloncesto, el Real Madrid se impuso en la prórroga al Barça por 91-86 con partidazo de Jul, Dek y Musa. Ahora mismo son líderes en solitario en la Euroliga. A su técnico, Chus Mateo, le gustó el carácter y el corazón de los suyos.
Estoy contento porque al final el carácter y el corazón también muchas veces sin partidos brillantes ganan partidos y ese carácter lo mantenemos. Hemos sabido volver y hemos sabido rematar el partido. Y más después de ver cómo estaba el Wizzing. Muchísima gente apoyándonos, así es como queremos defender nuestra casa.
En ACB, el Real Madrid juega el domingo en Manresa. Mañana sábado debuta Quintana en el banquillo del Fuenlabrada. Recibe al Tenerife en un partido muy, muy complicado. Y el domingo a las 12:30, gran partido en la Leforo, Estudiantes Lleida. De la NBA destacamos que ya se conocen los capitanes y los quintetos titulares del partido de las estrellas, que se disputará el próximo 19 de febrero. LeBron James es el capitán en el oeste. Junto a él estarán Nikola Jokic, Stephen Curry, Zion Williamson y Luka Doncic, aunque el esloveno sufrió un esguince de tobillo esta madrugada. En el este, capitán el griego Antetokounmpo. Junto a él estarán Jason Tatum, Kevin Durant, Kyrie Irving y Donovan Mitchell. Casi nada. Open de Australia de tenis. Ya tenemos final masculina. El serbio Djokovic y el griego Tsitsipas se verán las caras el domingo. El que gane la final será el nuevo número uno del mundo, en detrimento de Alcaraz, ausente en Melbourne por lesión. Y fútbol sala. Hoy comienza la jornada número 18. Los madrileños del Inter Movistar, sextos en la tabla, juegan a las 8 de la tarde en la pista del Betis, décimo en la clasificación. 1:09. Menudo derbi el de anoche. Decíamos al inicio del programa, derbi con épica y con polémica. Por épica, o con épica, porque hubo remontada del equipo blanco, que fue muy inferior en la primera parte, pero que reaccionó notablemente en la segunda, hasta liberar el partido y luego darle la puntilla al Atlético en la prórroga. Y con polémica, porque los rojiblancos se marcharon muy descontentos con la actuación de Sotogrado. Entienden que hubo distinto rasero en las tarjetas y en las faltas, y especialmente no entienden de ninguna manera que Ceballos no viera la segunda amarilla en el minuto 71 por aquella entrada sobre Tomás Lemar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Sabas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué cuerpo se te ha quedado después del derbi, apenas 12, 14 horas después, Juan?
Hombre, yo estoy de acuerdo con las críticas de los jugadores y del cuerpo técnico hacia el árbitro. Creo que nos falta mucha autocrítica en el mundo del fútbol, y cuando vienen las opiniones externas, pues nos enojamos, ¿no? Hoy he leído por ahí que hay árbitros que dicen que estuvo bien el colegiado, y eso es, al final, yo creo que es enturbiar la labor arbitral y entorpecerla, ¿no? Porque es difícil ya arbitrar de por sí un partido, y más en el Bernabéu, y más un derbi, ¿no? Pero yo creo que ayer se equivocó el árbitro, y hay un análisis antes y después de la jugada de Ceballos, indudablemente, y luego había... Hubo jugadas en las que no pitó faltas a los atléticos, incluso para mí tarjeta, ¿no? La de Morata por banda con el central, pues yo creo que es amarilla y bueno, no pitó ni falta, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que el Atlético de Madrid jugó una gran primera parte y que cedió terreno en la segunda, y de ahí que diera opciones al Real Madrid a la remontada.
Desde el punto de vista madridista, Carlos, ¿qué resaca deja el derbi en el Bernabéu?
Pues un poco lo que hemos escuchado de Ancelotti, que luego ampliaremos, la sensación que viene mostrando el equipo en los últimos partidos, bueno, a excepción del de San Mamés, que fue un poco más completo y que sí salieron muy enchufados desde la primera parte, pero un poco parecido a lo que pasó contra el Villarreal o incluso lo que pasó contra el Valencia en la semifinal de la Supercopa, ¿no? Que sale un poco a verlas venir, el equipo no se enchufa hasta que no se ve exigido y con el agua al cuello. Y entonces sí, en la segunda parte reacciona con la entrada de Ceballos al filo del descanso, la aparición de Rodrigo, y empieza a jugar. Hasta el mismo Ancelotti lo dijo al final. No sé por qué hay tanta diferencia y por qué un equipo juega mal en la primera parte y casi el mismo equipo juega bien en el segundo tiempo. Es algo que tienen que buscar, pero bueno, en cualquier caso, sí es loable por parte del madridismo el espíritu de lucha, de perseguir hasta el final el resultado y al final conseguirlo una vez más en el Bernabéu con el apoyo de la gente.
Vimos a los jugadores del Atlético rodeando al árbitro en el descanso de la prórroga, recriminándole lo de Ceballos y Savic, el doble rasero, se llevó la amarilla Coque en esa acción, y vimos al Cholo Simeone acercarse a Sotogrado tras el partido. Dialogaban en buen tono, civilizadamente, sobre lo que había ocurrido. El Cholo desvelaba que hablaba con el árbitro, iba más allá de lo de Ceballos. Morata también era protagonista.
Con mucho respeto le pregunté, porque pasó en el partido de San Sebastián que a Álvaro no le cobró ni una falta en todo el partido, ni una. Y le digo, ¿tenés algo contra Álvaro? Avísame que no lo pongo el próximo partido que te toque arbitrarlo, porque si no, es muy difícil. Entiendo que Álvaro muchas veces se suele tirar, y él me decía eso. Tú sabes que Álvaro alguna vez exagera sus caídas, pero me comí la del FAU que no cobró, que tuvo que salir Morata por el golpe este. Pero bueno, son decisiones. Está claro que a nadie le importa, repito, que lo que no pasó. Ceballos pudo ver la amarilla, no la vio. Savic la pudo ver, la vio. Nos quedamos con uno menos. Terminamos perdiendo el partido. El Madrid está contento. Nosotros estamos mal por el resultado, pero sumamente contentos y orgullosos de cómo compitieron.
Eso es lo que decía el entrenador. Y en el vestuario, sobre la jugada de Marras o las dos jugadas de Marras, este es el portero Jan Oblak.
Si no me equivoco, creo que ha estado 1-0 para nosotros en este momento, así que seguro que con un jugador menos en campo de ellos sería más fácil, pero como he dicho, Savic ha recibido la segunda amarilla, que sí ha sido, pero también creo que lo de Ceballos ha sido, pero son decisiones de los árbitros que no puedes influir, y al final lo que deciden, te puedes enfadar, pero no vale nada, hemos perdido. Hemos caído en la Copa y, como he dicho, temporada va a ser larga y hay que estar juntos hasta final.
Tú decías ayer en la transmisión, Juan, que en tu opinión al árbitro le había faltado valentía, ¿no?
Mucha, mucha. Yo creo que es un escenario para un árbitro valiente y un árbitro que sepa medir a los dos equipos por el mismo rasero. Yo no había escuchado las declaraciones del Cholo, pero tiene razón. Cuando arbitre este árbitro o otros, incluso otros, a Morata le tienen cogida la matrícula y no le pitan muchísimas faltas, ¿no? Entonces, por ahí mejor no lo pongas y pon a otro jugador, que seguramente le pitarán esas faltas, ¿no? Pero lejos de todo eso, al final, las polémicas están siempre ahí, ¿no? Incluso con la llegada del VAR ha mejorado muchas cosas, pero otras las ha empeorado, ¿no? El tema penalti de todas las jornadas, que unos vemos una cosa y otros ven otra, ¿no? Entonces, yo estoy orgullosísimo y satisfecho con lo que se vio del Atlético de Madrid. Compitió muy bien al Real Madrid, a sabiendas de que es un escenario que siempre tiene bola extra. El Madrid nunca pierde la cara a los partidos. Pueden hablar de ello los Liverpool, Chelsea, etcétera, todos los que han pasado en Champions el año pasado, que los han remontado con resultados mucho más favorables, ¿no? que el de ayer, que era, se me antojaba corto, ¿no? en un escenario como es el del Bernabéu, aparte ya de las polémicas arbitrales, que bueno, pues todo el mundo vio que la tarjeta amarilla a Ceballos era clarísima, atletistas y madridistas, o sea que cualquiera que sepa un poco de fútbol, es una amarilla, como la Copa de un Pino, y es un futbolista que se queda en el vestuario y es un jugador menos, y ya se ve, ya hay otro tipo de partido, ¿no? con superioridad, igual que la de Xavi es clara, la segunda tarjeta clarísima y te tienes que ir a la calle, ¿no?
Polémica aparte, Carlos, en el vestuario del Real Madrid, Ancelotti habló sobre la mala primera parte y el cambio drástico en la segunda y sobre esta famosa transición que empieza a verse, porque sí. Ayer Modric y Kroos pues no estuvieron bien, aunque Modric mejoró en la parte final del choque y sin embargo, por ejemplo, Ceballos fue probablemente el mejor del Madrid, ¿no?
Sí, evidentemente también para que mejorase Modric, que en la primera parte, bueno, como casi todo el equipo, ¿no? Pero estuvo muy gris, muy poco entonado. Pasó que la salida de Rodrigo ahí en el centro, en la zona más o menos con Benzema, permutando la posición, hizo también que Modric disfrutara un poco más de espacio. Es verdad que el Atlético de Madrid en la segunda parte se mete atrás, incluso antes de la expulsión de Ceballos, digo 11 contra 11, el Madrid empieza a dominar porque se ve exigido también por el resultado. Y este es el análisis que hace Ancelotti un poco con respecto al asunto de lo diferente que empieza el partido y qué es lo que hace en el descanso para que el equipo reaccione. Dice que ayer no tuvo que enfadarse como se enfadó en Villarreal.
Me he enfadado mucho contra Villarreal. Hoy no. Hoy yo creo que el equipo no ha jugado bien, pero siempre confío que tenemos los recursos para mejorar. En la segunda parte no ha sido... Ha sido más que un cambio de estrategia, un cambio mental. Para intentar de empatar el partido pusimos mucha más energía. Yo podía cambiar al final del primer tiempo, pero he preferido que los que no habían jugado bien, de meter un poco más de energía, y lo han hecho bien. Después los cambios, claro, han dado más calidad en frente. También para mí es muy difícil de entender cómo un equipo que juega tan mal la primera parte juega tan bien la segunda. Es algo que es difícil de explicar.
Expediente X.
Sí, 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 es algo que de esta manera tan sincera y tan rotunda explica Ancelotti, que a él también le cuesta. Y luego el tema, como dices tú, de la transición. Y en estos partidos se va a seguir planteando el debate, porque ayer Ceballos no es titular, sale por la lesión de Mendy en el minuto 42, creo, de partido, y el Madrid cambia. Porque demuestra que es el mejor centrocampista.
Está en un gran momento, Ceballos.
Que está más en forma ahora mismo de todos. Y el equipo empieza a carburar. Entonces, claro, la pregunta para Ancelotti. Ahora mismo Ceballos probablemente merece estar por delante de Kroos y Modric en el medio campo. Respuesta de Ancelotti.
Meter Modric y Kroos al banquillo cuesta. Me cuesta. Me cuesta también tener en el banquillo un jugador que en este momento lo está haciendo muy bien, o jugadores que lo están haciendo muy bien, Ceballos, Asensio, Rodrigo. Siempre te cuesta meter jugadores en el banquillo. No es una transición más complicada, es una transición. Es una transición con jugadores de este nivel, es complicada. Esto es bastante evidente.
Está claro que le cuesta quitar a los que han dado muchos éxitos, esto suele ocurrir. No es que Modric y Kroos estén para la jubilación, que
no,
el problema es que no están en un buen momento ahora y hay otros que evidentemente están en un momento más brillante en lo físico y en lo futbolístico. Era un día señalado para Vinicius por todo lo que ha ocurrido últimamente, por el asunto del muñeco, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la jornada de Vinicius, Carlos?
Bueno, él fue ovacionado en el calentamiento, incluso antes del partido. Ya decimos que la afición del Real Madrid tenía previsto en el minuto 20, bueno, pues organizar un cántico.
Pero coincidió con el gol de Morata.
Claro, eso hizo. Y pasó, lo que pasa es que pasó en un sector más reducido del estadio. Y claro, no fue tan llamativo, ¿no? No llamó tanto la atención porque coincide prácticamente con el gol del Atlético de Madrid. Pero en cualquier caso, se le preguntó a Ancelotti un poco por cómo había pasado la jornada y bueno, por el incidente que ayer contamos hasta ahora.
Creo que el gol que ha hecho ha sido el premio del gran trabajo que ha hecho. Lo que ha pasado ha sido muy lamentable, ma él era focalizado en el partido.
No podemos considerar como normales las cosas que vienen ocurriendo últimamente porque son deleznables. Esta del muñeco es una cosa despreciable. Ayer hubo una pancarta también, Ana Frank es del Atleti, los gritos de Morata. Es que pasan en un montón de sitios en los campos, desgraciadamente siempre hay un grupo de gente que lo enturbia todo. De hecho, hay una reunión el lunes a las 10 de la mañana de la Comisión Nacional Antiviolencia porque últimamente viene siendo reiterado. Y es en Madrid, es en Barcelona y es en un montón de estadios donde siempre hay un grupo que la acaba liando. Volviendo a lo deportivo, al margen de este asunto, Juan, ayer vimos un Atlético que ahora tiene una temporada por delante complicada. No sé cómo la va a afrontar después de estar fuera de Champions y de Copa, tú me dirás. Y vimos un Atlético francamente bueno con el balón en los primeros 45 minutos. El Atlético sabe jugar muy bien al fútbol también, ¿eh?
Muy cómodo la primera mitad. Es verdad que venimos de ver una primera parte contra el Valladolid maravillosa y una primera parte contra el Real Madrid excepcional. Luego la segunda, indudablemente con el Valladolid, con 3-0 en el marcador, pues al final se relaja uno y lo que trata es de que no pase absolutamente ya nada y llevarte los tres puntos. Lo que pasa que ayer, la segunda parte, o por decisiones de los jugadores y el técnico, o porque el Madrid le achuchó más, hubo un pasito atrás en esta segunda mitad. Y ahí es donde te lo tienes que hacer ver, ¿no? Que analizar eso, el porqué de ese pasito atrás y el porqué ya no tenías la pelota como la tenías en la primera parte, ¿no? Y la comodidad de la primera parte. Ese, yo creo que es el único pero que se le puede poner a Atlético Madrid, porque luego con uno menos, el equipo con 2-1 le echó casta y se fue a por el partido, se fue a empatarlo y de ahí que tuviera espacios el Madrid y viniera al tercer gol, ¿no? Pero yo creo que la gente del Atlético de Madrid se tiene que sentir muy orgullosa del nivel mostrado ayer a nivel competitivo por parte del equipo.
Dice Oblak que lo que viene va a ser largo, pero que están seguros que van a jugar la Champions, ¿eh?
El objetivo es Liga, es estar lo más posible arriba, pero como he dicho, queda mitad de temporada. Quedan muchos partidos, hay muchos puntos en el juego, así que no tengo dudas que vamos a acabar bien. Últimamente hemos mejorado bastante y estoy seguro que al final vamos a estar en estas plazas de Champions, pero claro, quiero estar lo más serio posible.
Y después del partido tomó la palabra el Cholo Simeone y la verdad, dejó un discurso que nos deja dudas acerca del futuro. Él tiene todavía un año más de contrato, por supuesto que la temporada la va a acabar, eso no hay ninguna duda. Todos pensamos en principio que va a seguir, si el Atlético se mete en Champions muchísimo más, entiendo. Pero escuchad lo que dijo y sacad conclusiones. Ahora te pregunto, Juan.
El Madrid en esta situación volvió a ser superior de cara a gol, en los momentos más importantes que se encontró con el partido, ¿no? Pero bueno, cuando compiten de esta manera hay pocas cosas para reclamar al equipo. Intentar seguir de esta misma manera, quedamos afuera de la Champions, quedamos afuera de la Copa del Rey, nos queda la segunda vuelta casi entera para llegar al objetivo que el club necesita y después con tranquilidad miraremos todo lo que nos conviene a todos. Tengo una alegría enorme por estar en el Atlético de Madrid desde el día que llegué hasta el día que me vaya. Voy a dejar todo, como siempre lo hice, entregándome no 100%, 1000 por 1000 para con el equipo y obviamente el club.
¿Qué interpretas, Juan?
Hombre, él dejó caer muchas veces que si se abría un debate, sobre todo con la afición, en torno a su continuidad, que él se marcharía. Yo no quiero encarar en el futuro un Atlético de Madrid sin el Cholo. Para mí es el mejor entrenador, con muchísima diferencia, de la historia, respetando siempre la figura de Luis Aragonés, pero yo creo que tiene muchísimos mejores números que cualquier entrenador que se haya sentado en el banquillo colchonero. Y yo creo que la reestructuración pasa por más por plantilla que por cuerpo técnico. Yo creo que él ha dejado fuera de todo tipo de duda el compromiso que tiene con el club y su trabajo, ¿no? Su personalidad, su trabajo y su impronta como entrenador. Ahora, indudablemente hay un debate y el que decidirá seguramente sea él, ¿no? Tiene un año más de contrato, no sé si lo seguirá respetando o no. Y yo creo que va a depender muchísimo también de que el equipo entre los cuatro primeros para jugar la Champions del año que viene.
Muy claro, Juan, en su opinión. Sobre el futuro de Ceballos, hablando de futuro, ayer dejó una nueva frase: acaba contrato el 30 de junio, recordemos el sevillano, Carlos.
Sí, digamos que, por ejemplo, Asensio fue más contundente la última vez que habló al respecto, yo creo, y escuchando a Dani Ceballos, creo que a día de hoy tiene presente que hace poco tiempo era un futbolista poco utilizado y que va a depender mucho lo que él quiera, lo que pase de aquí a final de temporada.
Bueno, yo creo que ahora mismo, lo dije el otro día, es momento de apretar, de seguir haciendo las cosas bastante bien. Yo no he hablado con el club, creo que el club tiene su hoja de ruta bastante clara, pero a partir de ahí nosotros tenemos que centrarnos en disputar partidos, en disfrutar, en dar lo máximo posible, y cuando llegue el momento tendremos que sentarnos y valorar todas las cosas.
¿Pero tú te quieres quedar en el Madrid, Dani?
Bueno, creo que ahora es lo de menos, ¿no? Que lo más importante no depende de mí, depende de que el rendimiento que yo dentro del terreno de juego. Han sido unas dos semanas fantásticas las que llevo aquí, pero vemos que hace un mes y medio estaba teniendo un poco protagonismo. Ahora es momento de disfrutar, seguir en esta buena línea y a partir de ahí valorar las cosas y ver cómo me siento en el equipo.
Ancelotti dijo en sala de prensa que el club ya sabe lo que él quiere, pero que no lo iba a expresar públicamente, que no es lo que convenía en este momento. Yo entiendo que él querrá que se quede. El club ya lo sabe en todo caso, pero es verdad lo que dice Ceballos. Al final, si no juego en lo que resta de temporada, lógicamente no es lo mismo que si cuento habitualmente, ¿no?
Claro. Tiene nada que ver. Es verdad que viene jugando asiduamente. También es verdad que ayer de salida no fue titular. Luego, por las circunstancias, entra.
Pero una cosa es no ser titular y otra cosa es no jugar nada, que venía ocurriendo antes.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad que
si no juegas, pero juegas 40, 50, titular un día, otro no. Pero,
hasta el Mundial, en el primer tramo de temporada, la verdad que participó poquísimo, ¿no? Sí, yo creo que se refiere a eso. Y ahora además tiene antes sí también la tesitura, porque ayer estuvo, por ejemplo, Luis de la Fuente en el palco, de volver a la selección, ¿no? De cara al compromiso de marzo. Así que todo esto tendrá que ir viéndolo. Ahora, es tal el calendario que tiene que afrontar el Madrid, que me imagino que Ceballos va a tener mucho protagonismo.
Oye, de cara al partido de la Real, ¿cómo queda el equipo? ¿Cómo están las bajas? ¿Cómo está la gente?
Bueno, a ver, para ir al grano, podemos decir descartados a día de hoy Lucas Vázquez, Mendy y Carvajal, prácticamente seguro, aunque él ya está trabajando con balón sobre el césped, pero lo tiene muy difícil. Estos tres, en principio, no cuentan para la Real Sociedad. Rodrigo, que ayer terminó, bueno, le tuvo que sustituir, con un golpe en la zona del talón de Aquiles, de la tibia por atrás. Hoy ha trabajado con normalidad, ha sido sesión de recuperación, en principio está mucho mejor y no hay problema para el domingo contra la Real Sociedad. Y luego están los casos de Alaba y de Tchouaméni. Los dos han trabajado en solitario, han tocado balón, son duda. Ayer Alaba, recordemos, tuvo que quedarse fuera de la convocatoria porque la sesión de activación por la mañana no se había sentido a gusto, tenía molestias. No es una recaída como tal, porque una recaída hubiera supuesto otra vez un parón de tres semanas, pero ya ha estado entrenando en solitario. No está descartado ni él ni Tchouaméni para el partido del domingo, pero son también duda. Así que, como decimos, solo seguro a día de hoy, Rodrigo estará contra la Real Sociedad. Son bajas seguras Lucas, Carvajal y Mendy. Y Tchouaméni y Álava, pues ya veremos.
El Atlético juega en Pamplona el domingo a las 4:15. Entrenamiento esta mañana, sesión de recuperación para los que más minutos tuvieron. Descartado Marcos Llorente, que no llega a tiempo. Jiménez va a conocer su sanción en el día de hoy de lo ocurrido en el Mundial. Veremos a ver si le salpica o no le salpica al Atlético de Madrid. Juan, un abrazo fuerte, mil gracias,
Un abrazo a vosotros, hombre.
Pues la cosa va a estar calentita, me temo, hoy en nuestro foro de las aficiones, ya verás. Aquí están nuestros tribunos, Carlos Honorato.
Buenas.
Hoy viene un poco...
Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Hoy, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo después de la derrota?
Yo estoy muy bien.
Estás muy bien.
Sí, sí.
Orgulloso de los tuyos.
Pues sí, por supuesto. Creo que te lo he dicho esta mañana, ¿no?
Sí.
¿No? Yo orgulloso. Yo cuando tu equipo pierde, pero lo ha dejado todo en el campo, no hay ningún problema.
Javier Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué resaca estás pasando?
No, bien, bien. Pues date cuenta de que esta película yo por parte del Madrid ya la he visto. O sea que... Entonces, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Se va perdiendo, arreglan la segunda parte y se remonta. Esto... Llevamos ya unos pocos así.
Bueno, del árbitro, ¿qué me quieres contar, Carlos? Porque al fin y al cabo hoy en los foros rojiblancos se habla mucho del árbitro, ¿eh?
Yo no voy a hablar, nada. Quiero decir, si es que la historia ya lo dice con este señor. Esta temporada nos ha perjudicado dos veces claramente, en el partido de ayer por la tarjeta que no le saca a Ceballos. Y en el partido de Liga ante la Real Sociedad por un gol que le concede la Real Sociedad, que a todas luces pues es un gol que debería haber anulado. Por lo demás, escudarse en el árbitro para justificar una derrota es de mal perdedor. Yo felicito al Madrid, ganó en buena lid y ya está. Pero el árbitro estuvo mal. Ya está.
Javier, ¿qué te pareció a ti el árbitro?
Bueno, a mí me pareció... Bueno, si es así, yo también pude... Bueno, percibí también, o sea, a mí me dio que tampoco De Paul tampoco le echaron, o sea, cuando yo creo que se ganó también la segunda tarjeta, pero bueno. Pero el árbitro, yo creo que, mira, para definirlo bien, es decir, es por lo menos el único árbitro que no nos ha perjudicado, ya está. Es así, porque todos los demás, el CTA, ya sabéis la lucha que hay, o sea, contra nosotros, porque es verdad, o sea, que es verdad. Pero vamos, el árbitro yo creo que normal. Yo creo que bien, vamos, para mí.
Carlos, ¿qué tienes que decir a eso?
Ya está, si lo dice el todo. No te ha perjudicado, te ha beneficiado, ya está, no pasa nada. No duele el decirlo.
Carlos, es decir, que no.
Te ha
Carlos,
beneficiado. No. Sí, pues perfecto, ya está. Se dice y punto. Bueno, también si ponemos a sacar tarjetas, hay una patada a Griezmann, lesión a Morata. En fin, hay muchas cosas que pasaron en el partido. Para mí, lo que sí tengo que decir es una cosa. Partidazo de fútbol, de los que crean afición, porque los dos quisieron ganar el partido y bueno, pues en este caso ganó el Real Madrid, se felicita al Madrid y ya está, nada más.
Al margen del árbitro, Carlos, la primera parte del Atleti fue francamente buena, igual que la del Valladolid.
Sí.
Muchos os preguntaréis,
sí,
seguramente de los rojiblancos, también de los no rojiblancos, ¿por qué no juega más a menudo el Atleti,
bueno,
de esta manera? Porque ayer sacó un equipo tremendamente ofensivo.
El Cholo ya lo anunció la semana pasada, que parece ser que ya se ha dado cuenta que tiene que jugar así. Y lo dijo, ¿eh? Yo le he escuchado decir que se ha dado cuenta que tiene que jugar el equipo así. Y de hecho... excepto los 20 primeros minutos o 25 contra el Barça, lleva jugando así varios partidos. O sea, el Atleti juega bien al fútbol. Todos estos que hablan de oídas de que es que el Atleti juega fatal, es muy aburrido, no sé qué, bueno, que se vean la primera parte de ayer del partido, a ver si me dicen lo mismo. Porque, vamos, el gol es una jugada colectiva, si no me falla
muy bonito,
la cabeza,
sí,
¿no?
Uh-huh. Lo de la primera parte del Madrid te lo explicas, al margen de que el Atlético estuvo muy bien, el Madrid estuvo muy contemplativo, Javier, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, el Madrid estuvo... Yo creo que lleva razón, Carlos, evidentemente, porque el Atleti también juega, claro, y
hombre,
jugó. Y jugó, exacto. Pero el primer tiempo, yo creo que del Madrid, el Madrid estuvo fatal, estuvo sin ritmo. Yo para mí lento le vi.
Sí.
Luego la entrada de Ceballos dio más movilidad al equipo, ¿eh? Fue vital también.
Yo creo que Modric está un poco tieso.
Modric y Kroos desde la grada,
sí,
¿cómo
sí,
los está, veis,
sí,
Javier?
Sí, efectivamente. Es que yo no los hubiese sacado. Yo hubiese sacado la misma alineación que en Bilbao. Es así. Porque efectivamente están un poquillo ya que joder, ya les cuesta y es así, no han venido bien todavía. No sé, bueno, el Kroos no estuvo en el Mundial, evidentemente, pero uh-huh, pero que no está tampoco. Y luego, bueno, por ejemplo, Karim lo que hizo fue el gol, ya
sí,
está, no hubo más.
Sí.
O sea que. Pero es verdad que en el primer tiempo sí estuvo, fue superior a Atleti también, es verdad, hay que reconocerlo. Y nosotros estuvimos sin ritmo, uh-huh, lo que he dicho antes, o sea que ahora. Luego ya Ceballos, pues, dio movilidad al equipo, ¿eh?
Sí.
¿A partir de ahora qué, Carlos? Porque
pues nada,
se va a hacer un poco largo esto solo con la Liga, ¿no?
Lo que ha dicho Jan Oblak, hay que pelear y llegar a lo máximo en la Liga, ya está. Si es que lo dijimos el lunes, creo recordar,
sí,
que en la Copa era la única vía de salida para ganar un título.
Sí.
Va a estar en... en chino tener opción a ganar un título, pero bueno, hay que intentar ser tercero, segundo, primero, lo que sea, pero sacar los máximos posibles, los puntos posibles.
¿Las dudas del Cholo sobre su continuidad, qué te dicen?
Yo sigo pensando que el Cholo se va en junio.
¿Estás convencido?
Yo sí, pero vamos, es una intuición que yo tengo. Uh-huh. Sobre todo porque creo que él mismo siente que se ha acabado su ciclo en el Atlético de Madrid. Y también ya le digo a todos mis compañeros atléticos que, bueno, ojalá acierten con el sustituto, porque va a ser complicado acertar.
Lo acaba de decir Juan Sabas, el listón no es que esté alto, está altísimo para él, el mejor entrenador en la historia del club, respetando incluso a Luis Aragonés, pero ahí están los números y desde luego el que venga va a tener una sombra alargadísima si es que viene la próxima temporada, que eso está por ver. Y el Madrid se mete en semifinales con un calendario de locos a partir de ahora y con una plantilla tampoco muy amplia, Javier, porque hay algunos que no cuentan para nada.
Una plantilla muy, muy, muy reducida. A mí ayer, por ejemplo, fíjate, curiosamente, a raíz de que se lesionó Mendy, cuando pusieron a Camavinga, muy bien de lateral izquierdo, y ahí sí, este sí que puede ser aprovechable ahí. Bueno, de por sí, no sé si os acordaréis que Deschamps...
Sí, lo has comentado alguna vez aquí.
...en la final del Mundial, y lo hizo muy bien además. O sea que y ayer, insisto, que me gustó, sí, pero claro, si tenemos al Hazard que se lesiona con el... tomando una cerveza, el otro que no sé qué, pues entonces...
Son muchos partidos los que les esperan ahora al Madrid,
Y todos concatenados.
Sí, sí. Me gustó también que sacaran al chaval también del Castilla.
Mario Martín, que debutó,
Sí, no pasa nada, pero que sí, que es mejor que vayan entrando ya y ya está, porque estamos como estamos, o sea que a mucha gente ya no es que la esperemos, es que ni se le espera tampoco, o sea, es imposible, no vienen además.
Está el Madrid con una plantilla de 19 por ahí.
Sí, es así. Luego, también hay que decir que esto va para Carlos, es verdad que el segundo tiempo de la prórroga le dije, nos quitó el balón el Atleti, se lo dimos al Atleti.
Sí.
Y la verdad que ahí con 10 jugadores yo entiendo que o vi o percibí que es que Juan está mejor.
Sí, un final muy interesante,
Yo ya te digo que yo me fui contento del partido, no se puede uno contento cuando tu equipo pierde,
pero por pomo.
Pero es que yo creo que cualquier seguidor de cualquier equipo se va satisfecho cuando ve que sus jugadores lo han dejado todo. Otra cosa pues es que no tengan suerte o que le perjudique alguna cosa. Una cosa que quiero decir, lo de Jiménez, si le cae castigo que afecte al Atlético de Madrid,
lo sabremos en un rato,
me parece una injusticia tremenda y eso habría que revisarlo.
Ya pasó con Suárez, acuérdate.
No, ya lo sé, y ya nos ha pasado, y con Trippier también nos pasó.
Por un tema de apuestas,
No, eso habría que revisarlo, porque yo no entiendo por qué cuando ha jugado con la camiseta de Uruguay le tiene que afectar al Atlético de Madrid, no lo entiendo.
Es un tema debatible, no cabe duda, sí.
No lo entiendo.
Vamos a ver en qué queda, ya te digo que a las 2 de la tarde por ahí se va a conocer, así que en un ratito. Carlos, Javier.
Muy bien.
Un abrazo y que hay más, que el fin de semana, fíjate, Pamplona y Real Sociedad, casi nada del ojo lo que viene.
Y los dos con prórrogas encima. Es que...
Tenemos todavía dura montaña, sí, es verdad.
El Tourmalet de las PEN y el Peiresur quedan todavía.
Pues nada, esperemos que todo salga bien.
Gracias, Carlos, gracias, Javier.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo, Carlos, también.
Enseguida estamos con más.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
7 horas de radio apasionantes te esperan este domingo en el Partido de la Onda, desde las 4 y 5, con 2 duelos donde pueden saltar chispas y más tras la resaca del derbi madrileño de Copa. Arrancamos con la visita del Atlético de Madrid a Pamplona, a uno de los equipos de moda, el Osasuna. Y cerramos con la visita al Bernabéu de la gran amenaza blanca en Liga, la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Y además, Doble ración de Primera Federación. Menudo domingo.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro. The world is a vampire. Esa camiseta no la merece. Esa camiseta no la merece. Estalla, despierta, esto es una mierda. Estalla, despierta, esto es una mierda.
Así gritaba la afición del Valencia ayer tras la derrota por 1-3 frente al Athletic de Bilbao. Ya durante el partido había habido gritos de fuera, fuera para Peter Lim, para el dueño del club, incluso algún jugador que tuvo problemas después del partido a la hora de salir del estadio porque la gente estaba muy caliente. El Athletic logró acceder por cuarta vez consecutiva a las semis, le ganó 1-3 al Valencia y en Mestalla. Muniain abrió el marcador en el 34, empató el Valencia con un gol de Marcos en propia puerta tras gran jugada de Diakabi en el 43. Nico Williams hizo el 1-2 justo antes del descanso y Mikel Vesga de penalti hizo el 1-3 ya en el 74. Gattuso no puso paños calientes, fue muy claro con respecto a la actuación de su equipo. Hemos tocado fondo, dijo.
Hoy hemos tocado el fondo, sí, porque cuando se juega un cuarto de final con la posibilidad de ir a buscar una semifinal de Copa de España y juega en este modo, no hemos jugado hoy, no hemos hecho nada. Y pienso que el Athletic Club ha meritado de ganar.
Y vamos a la Liga, porque el Barça juega mañana a las 4 y cuarto frente al Girona en el campo del equipo de Michel, un partido siempre complicado en ese campo. Xavi acaba de hablar, es el rival fundamental, por supuesto, del Real Madrid en la lucha por el título, está líder con 3 puntos de ventaja. Dice Xavi que el equipo está en el punto de maduración que él desearía justo en este momento.
Sí, a excepción de la eliminación de Champions, creo que el equipo está en un buen momento, está en un muy buen momento, diría yo. Bien situados en Liga, bien situados en Copa. Y a partir de aquí, bueno, con el título ganado de la Supercopa, que nos ha dado moral y tranquilidad para afrontar lo que viene y afrontar la Europa League. Sí, sí, estamos en un momento que podemos hacer una gran temporada. Aún así, no hay que bajar la guardia en ningún momento.
El primero de los nuestros en jugar, el Getafe. Mañana a las 9 de la noche recibe al Betis en el Coliseo. En el Geta tiene 17 puntos, empatado con Celta y Valladolid. El Valladolid está en descenso. El Betis es sexto con 28. Ricardo del Coso viene del entrenamiento del Getafe. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Es un partido de mucho calado, de mucha dificultad y de gran importancia el de mañana para el equipo de Quique, ¿eh?
Partido muy difícil para cerrar la primera vuelta. Los equipos ya van cogiendo tono, ya van encontrando esas dinámicas que ellos pretenden. Quique Sánchez Flores reconoce que el tren de la Liga ha acelerado y no quiere que su vagón se quede atrás.
Digamos que el tren de la Liga ha cambiado de ritmo, ha pegado un cambio de ritmo, y cuando los vagones empiezan a coger velocidad, que son los equipos, pues conviene que tú también cojas velocidad. No, aquí el mayor drama suele ser el pánico a quedarse descolgado, es lo que atenaza un poco. Yo creo que tenemos que confiar en los jugadores.
Quique también ha reconocido sus errores. Dice que a veces se deja llevar por los partidos y toma decisiones en función de ganar cuanto antes. Sabe que tiene que ser algo más paciente.
Y quizá nos nuble un poco, a mí particularmente, la idea de la exigencia altísima me nuble un poco en ciertos momentos a tomar decisiones que pueden ser precipitadas y sacar jugadores del campo y querer más cosas inmediatamente, cuando los partidos tienen un proceso y los partidos hay que llevarlos por el camino que hay que llevarlos. Entonces, bueno, yo quiero no equivocarme en las decisiones que tengo que tomar. Y manteniendo la exigencia altísima, tengo que darle la comprensión que le tengo que dar a los jugadores a la hora de jugar esos partidos. Tengo que jugar el mismo partido que debemos jugar para ganar.
El ambiente en Getafe anda enrarecido las últimas semanas, llevan 3 derrotas consecutivas. Quique Sánchez Flores, sin embargo, opina que el cuadro azulón es un equipo al que le gusta mantener el bloque, intentar darle continuidad a lo que se construye y ser paciente.
Lo que yo sí que estoy seguro, o tengo la sensación, es que el Getafe, si es posible, le gusta no cambiar. Es un club que le gusta no cambiar, que le gusta mantener estabilidades. Eso sí que lo sé. Ojalá seamos lo suficientemente convincentes y, sobre todo, si la mirada es que entre la pelota o no, ojalá entre, porque me gustaría que la gente pudiera ver la mejor versión de este equipo.
¿Qué pasa con Munir, que estaba tocado? ¿Qué pasa con Arambarri, que lleva tiempo fuera, pero poco a poco va entrando en la dinámica del grupo?
Poco a poco va entrando en la dinámica del grupo. Munir igual, Quique, sin embargo, no quiere correr riesgos con ninguno de los dos futbolistas. No quiere arriesgar, sabiendo además que tiene futbolistas en el banquillo que se pueden encargar de hacer las funciones de ambos jugadores. Por dar algún dato del encuentro, desde el año 2018 el Betis no le gana al Getafe en el Coliseum. Y no solo eso, sino que desde esa victoria no ha sido capaz de ver portería. El Getafe sabe que tiene que ganar este partido para disipar todas las dudas en torno a la figura del entrenador.
La cita es mañana a las 9 de la noche, lo contaremos aquí en Onda Madrid. Será muy importante mañana que la afición del Geta vaya a muerte con su equipo. Son 3 puntos importantísimos, hay mucho run-run, Quique está muy discutido. Hay gente entre la afición del Getafe que incluso no verían con malos ojos la derrota para que le destituyeran. Suena duro, pero es la realidad, es lo que se comenta en la grada del Coliseum. Otros no, por supuesto, anteponen la victoria, los 3 puntos, que el equipo salga de ahí abajo cuanto antes, porque la situación se está complicando. Y el Rayo juega el lunes, recordemos, el lunes en Villarreal a las 9 en punto de la noche. Otro partido de mucha complicación. El Rayo es noveno con 26 puntos, está a 2 ahora de la zona europea. El Villarreal, el equipo de Quique Setién, es quinto con 31. Vamos a ver si recupera a Raúl de Tomás y a Óscar Valentín con respecto al último encuentro jugado en casa frente a la Real Sociedad. Un Rayo metido de lleno en el mercado de invierno como el resto de equipos. Hoy comentaban los compañeros del diario AS que el último en pedir la salida ha sido Enteca, que está teniendo pocos minutos, apenas 200, y que vería con buenos ojos una salida y buscar otro destino para sumar más minutos. Y en segunda, partidazo. Jornada número 25 se abre hoy con un Racing de Santander-Tenerife a las 9 de la noche. Llaman la atención dos partidos, el Levante-Burgos, domingo a las 4 y cuarto, y sobre todo el Eibar-Leganés, mañana sábado a las 6 y media. Eibar líder con 46 puntos, el Leganés octavo con 34, a 5 de la promoción. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Un Leganés que llega con dos partidos sin conocer la victoria y teniendo en cuenta que no ha ganado fuera de casa en los últimos 4 encuentros. Por su parte, el Eibar lleva sin perder desde el mes de noviembre, sumando 7 encuentros sin conocer la derrota, con 4 triunfos consecutivos en casa. El técnico pepinero reconoce que es un partido difícil en un campo en el que el Leganés ha perdido su último 6 encuentros.
Vamos al campo más complicado seguramente, por el poderío que tiene el Eibar allí. Vamos con una ilusión muy grande, vamos a ver si somos capaces de hacer un buen partido. Sabemos la dificultad que entraña el rival y necesitamos una versión muy, muy, muy buena, rozando el excelente para poder sacar algo de allí.
En cuanto a la baja, Idiaque no podrá contar con Cisei Omerúo por lesión y Undabarrena y Miramón por sanción, lo que podría dar opción a Carricaburu en el 11 titular. Una victoria acercaría a Leganés a los puestos de promoción, que están ahora a 5 puntos.
El Leganés, que juega mañana un partidazo. Ayer hablábamos con Juan Muñoz aquí en el partido de la una, el delantero del equipo pepinero. En Primera Federación, os recuerdo, jornada 21, estos son los partidos de los madrileños. Mañana a las 5 de la tarde, Fuenlabrada Cultural y Deportiva Leonesa. Mañana a 7 de la tarde, Rayo Majadahonda Unionistas de Salamanca. El domingo a las 12, en horario Madrid al tanto, Alcorcón Linense. Domingo 5 de la tarde, Pontevedra Castilla. Y domingo 6 de la tarde, Mérida San Sebastián de los Reyes. Recordad, Alcorcón es líder con 42 puntos, Córdoba y Castilla tienen 40, el Deportivo tiene 38, el Sans es decimocuarto, el Majadahonda decimoquinto, el Fuenlabrada decimosexto, este ya en descenso con 22 puntos, que son los mismos que tiene el Rayo Majadahonda. Y en la Liga Femenina de Fútbol, nueva jornada que comienza mañana con estos partidos, es la número 17. El Madrid Club de Fútbol juega en el campo del Betis mañana a las 2 de la tarde. El Real Madrid recibe mañana a las 6 y cuarto al Athletic Club de Bilbao. Y el Atlético de Madrid recibe el domingo a las 12 al Sevilla. Y ahora, baloncesto. Euroliga, el Real Madrid derrotó al Barça por 91-86 tras una prórroga. Dek, Jul y Musa fueron los mejores de los blancos, que ahora lideran la clasificación en solitario tras la derrota del Fenerbahce ayer en la pista del Bilerban. Solo podría igualarle Olympiacos si hoy gana a Maccabi. El que sabe de esto de verdad es Nacho Rodríguez. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Pregunta simple, ¿por qué acabó ganando el Real Madrid un partido que, la verdad, en muchos momentos parecía que iba a perder,
Bueno, pues por fe, por compromiso y por gen competitivo que tiene este equipo individualizado en los jugadores que has dicho, pero yo me quedo con Sergi Llull, Chacho y Rudy Fernández, que en determinados momentos puntuales pues se echaron el equipo a las espaldas, ¿no? Y contagiaron a jugadores como Musa en la prórroga, nueve puntos, o la consistencia que siempre te da Gaby Deck, ¿no? Es verdad que no fue el mejor partido de ninguno de los dos equipos. Es raro ver a estos dos equipos con 20 balones perdidos el Real Madrid, 25 el Barcelona, pero ese gen competitivo que tiene el equipo, el Sergi Llull, que hizo un gran último cuarto, unido a que jugaban en casa y el Wizzing Center pues les llevó en volandas en el último cuarto de la prórroga, fue la clave para mí del partido.
Decisivo Llull, en el último cuarto anotó 15 puntos, también Musa, que hizo 9 en la prórroga. Tú sabes que hay run ya en torno a Llull desde hace tiempo, la edad, no sé si aquello de que nos cansamos de ver a los de siempre, pero ayer fue determinante a la hora de ganar el partido, ¿eh?
Sí, ayer yo lo decía en la retransmisión, ¿no? Bueno, se cuestiona, como bien dices, seguramente por la edad, ¿no? Pero bueno, a estas edades hay que ver no solo las trayectorias, que ya es impresionante de Sergi, ¿no? Sino a nivel físico te da en ambos lados de la pista, en defensa y en ataque, ¿no? Y ves a Sergi en defensa, que ayer hizo un gran partido defensivo y sobre todo en ataque, no solo con la exhibición del día de ayer, ¿no? Sino con lo que te da en muchos partidos, que no se arruga, que toma decisiones, y que yo creo que es un acierto desde el año pasado ponerle la posición de base, pues ve que perfectamente está para jugar pues contra una de las mejores defensas que hay ahora mismo en Europa, como la del Barcelona, ¿no? Te mete 15 puntos y prácticamente gana el partido, te lleva la prórroga a él, ¿no? Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda, y es un jugador que está haciendo un gran trabajo en estos dos últimos años, que está siendo cuestionado y que yo, de verdad, desde, bueno, como aficionado al baloncesto, no lo puedo llegar a entender porque bueno, está haciendo un gran trabajo para su equipo, ¿no?
Sufrió mucho el Madrid, que estuvo por debajo prácticamente todo el partido. Para que os hagáis una idea, no se puso por delante hasta 3 minutos del final del encuentro, 69-67, y fue la primera vez que se puso por delante. ¿Qué importancia le daba Chus Mateo a la victoria y al cómo se consiguió? Este es el técnico.
Hoy está bien haber ganado a un rival como el Barcelona, pero como digo, es un partido de liga regular. Está bien porque sabemos cómo. Hemos encontrado una manera también de decir, oye, ellos también tienen problemas cuando nosotros jugamos con la energía que hemos jugado hoy, con el corazón, con las ganas que hemos jugado, y este de encontrar el camino siempre es bueno. Entonces, estoy muy contento por la victoria y porque ha sido contra un gran equipo como el Barcelona, pero bueno, vamos a seguir trabajando día a día y ya está, nada más.
El Palacio apretó, pero hubo una imagen en la primera parte, Nacho, la imagen de Rudy pidiendo al público que se implicara, que se metiera de lleno en el partido. ¿Qué te dice eso?
Bueno, me dice compromiso, ¿no? Compromiso de Rudy y también de Sergi Llull, incluso el propio Chacho, ¿no? Jugadores que se identifican mucho con su equipo, con sabiendo la importancia que bueno, que es verdad que es un partido más de la liga regular, pero enfrente hay todo un Barcelona, ¿no? Y que venían de perder 2 partidos y que era importante pues sacarlo, ¿no? Y bueno, tener esos jugadores que además, bueno, salen de banquillo, que ya saben que van a jugar de 15 a 20 minutos, pero que tienen que aportar en otras cosas del campo, en defensa, como Rudy ayer robando un balón por detrás, 2 triples, el mismo Chacho que terminó con 4 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, pues son jugadores muy importantes de segunda unidad y que se identifican mucho con el club y que sabe lo que es jugar un partido contra el Barcelona.
Este es Gaby Deck, 23 puntos, 33 de valoración, en diálogo con nuestro compañero Adrián Méndez.
Obviamente es lindo ganar, ¿no? Después de una derrota ahí con ellos, pero era un partido nuevo, sabíamos que teníamos que hacer nuevas cosas, trabajar 40 minutos, hemos trabajado 45, lo hemos hecho bien, así que hoy nos vamos contentos a descansar y pensar en lo que viene, ¿no?
Gaby, 10.305 espectadores, la mejor entrada en el Palacio esta temporada, y la gente seguro que se ha ido con ganas de más.
Sí, seguramente, eso a nosotros nos sirve muchísimo, que venga y nos apoyes, que nos apoyen, que estén como han estado hoy, así que esperemos seguir nosotros por el mismo camino y ellos que nos sigan apoyando.
Gaby, ¿los problemas físicos ya los dejas atrás después de, bueno, de haber tenido varios partidos fuera por esa lesión? ¿Cómo te encuentras?
Bien, mejor, mucho mejor, recuperándome ya, agarrando ritmo, que era lo que necesitaba, así que contento y feliz por el apoyo también de mis compañeros y de todo el cuerpo técnico, ¿no?
Esto no para. El Real Madrid juega el domingo a las 12:30 en la pista del Manresa, que es uno de los colistas de la clasificación. Mañana juega Fuenlabrada, 6:00 p.m. Recibe al Tenerife en el debut de Quintana. Partido muy complicado. 3 victorias el Fuenla, 13 lleva al Tenerife, que es tercero. Y el domingo por la mañana en Leforo, Estudiantes Lleida. Partidazo. Estudiantes tercero, 13 victorias. Lleida quinto con 12, a vengar los 30 puntos de los que ganaron los silerdenses en la primera jornada del campeonato. Nacho, un abrazo. Buen fin de semana.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Se me traba la F, hombre. No vamos con la F, no, vamos con la B de balonmano. Cita de mucho calado, 6:00 p.m. en el Mundial, semifinales. España se mide a Dinamarca en Gdansk. Los daneses nos ganaron dos veces en 2021, una en el Mundial, otra en los Juegos, pero nosotros les ganamos en el 22 en las semifinales del Europeo 27-23. A ver esta tarde, Laura.
Y con la P de partidazo, muy buenas tardes. Sí, esa semifinal del Europeo de 2022 es el último precedente. Después terminamos perdiendo contra Suecia la gran final. Es un clásico ya del balonmano mundial y balonmano europeo, y el camino ha sido bien diferente para las dos selecciones para llegar a esta semifinal. Dinamarca ha ganado prácticamente todo con mucha facilidad, salvo un partido que empató contra Croacia. Viene de ganar fácilmente a Hungría en los cuartos de final 40-23, y España, sin embargo, pues viene de ese durísimo partido contra Noruega, pero con el estado anímico por todo lo alto. Esa puede ser la gran baza de los nuestros, así lo ve el seleccionador Jordi Rivera y el internacional Joan Cañellas.
Bueno, estamos ante una Dinamarca que con un gran equipo que ha tenido un camino muy fácil, entre comillas. La verdad es que empató con Croacia porque Croacia hizo un gran partido, pero sin embargo los demás partidos los ganó con mucha solvencia. Pues nos tiene que salir un gran partido, ¿no?, para poder de alguna manera entrar en ese sueño que podría ser pues el pasar a la final.
Hay que intentar poner a esa gran selección en apuros. Si conseguimos apretarles y pasarles un poco la presión, debido a que son tan buenos que no se han visto hasta ahora en este campeonato contra las cuerdas, pues igual puede ser nuestra mejor baza.
Esa es la clave, todavía no se han visto contra las cuerdas y hoy España tiene que forzar la máquina. El partido a las 6:00 p.m, la otra semifinal a las 8:30, mide a Suecia y Francia. Ojalá podamos ver a España en la gran final, que se jugará el domingo a las 4.
Esto en el Mundial de Balonmano, y en el Open de Australia de tenis ya tenemos final masculina y vamos a tener número uno mundial.
Sí, Djokovic, Tsitsipas, el que gane esa final el domingo va a desbancar a Carlos Alcaraz del número uno. Así que mucho en juego. Djokovic ha ganado a Tommy Paul, partido bastante fácil, 7-5, 6-1 y 6-2, y va a buscar su 22º Grand Slam. Es su título favorito, ha ganado 10 o va a buscar el 10º título en Melbourne, y enfrente va a estar Tsitsipas, que viene con ganas. Ha ganado a Kachanov en 4 sets, ganó los dos primeros, se dio el tercero en el tiebreak y remató en el cuarto con un 6-3. El griego va a alcanzar, por su parte, la segunda gran final de un Grand Slam. En la anterior, precisamente, perdió contra Djokovic en Roland Garros en 2021, donde el serbio le levantó 2 sets al griego. En los precedentes, 12-2, favorable a Novak Djokovic ante Tsitsipas.
Djokovic, que busca su 10ª corona en Australia. Y a las 3:00 p.m, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Vamos con todo lo que nos dejó el derbi de Copa. Vemos los goles y la polémica. Analizamos las palabras de Ancelotti y las del Cholo, al que ahora se le presenta una temporada demasiado vacía. Nos centramos en Rodrigo, que ayer fue el salvador de los suyos. Estamos pendientes de la sanción que le puede caer a Jiménez por parte de la FIFA. Vemos también la remontada del Real Madrid de baloncesto ante el Barça en Euroliga, tenis, Fórmula 1, y acabamos conociendo a Jon, ayudante del entrenador de porteros en la cantera de Tres Cantos.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque con Nacho Aranda, y el fin de semana viene plagado de información deportiva con Carlos Sánchez Blas en el partido de la Onda, con Carlos Rodríguez en Madrid al tanto y con Juanma Fernández en pole position. El partido de la una vuelve el lunes, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana, aunque sea con frío, para todos. Hasta el lunes, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.